Señor, gracias por este tiempo que podremos meditar de algo que invade nuestras vidas realmente, que no podemos dejar de lado y no podemos ignorar que está presente todo el tiempo. Y realmente queremos aprender a glorificarte en todo, incluso en esto. Y sabemos que en las redes sociales tú también nos muestras nuestro corazón y quieres ayudarnos, Señora, a entregarte todo y a vivir para ti en cada cosa, desde lo más chiquito hasta lo más grande de nuestras vidas. Háblanos en tu palabra, redargúyenos si hay alguna cosa que estamos haciendo mal y que tú quieres mostrarnos y cambiar en nosotras. Ayúdanos a verlo y a cambiarlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Ok, pues redes sociales. Supongo que todas las que están aquí tienen por lo menos una red social. Si no es que 8 redes sociales. Supongo que usan ¿qué más? ¿Facebook? ¿No? ¿Instagram? A ver, ¿quién usa Facebook? ¿Tiene Facebook? Ok, ¿Instagram? Ok, ¿Pinterest? ¿Twitter? Ah, sí. ¿Y otras que no conozco? ¿Snapchat? Yo. Y seguro hay más que mi teléfono de anciana ya no conoce, pero hay más, ¿no? Hay como Tumblr o algo así y unas muy extrañas, pero esas son las que más. ¿Hay alguna otra que se use mucho? YouTube es bueno, es que es la era digital. YouTube, alguien puede ver muchos videos en YouTube. ¿Yo qué más hago en internet? Sí, eso. Realmente las redes sociales y el internet en general ya se metió en nuestras vidas completamente. Es algo que no podemos evitar. O sea, es algo que no puedo venir y decirles, no la uses porque es del diablo. O sea, es imposible no usarlas. Es más, les decía ayer, ¿no? Incluso para la escuela, no sé cuántas en la escuela ya les hay grupos en redes sociales para dar información, en trabajos, hasta tu familia, ¿no? Ya realmente luego por ahí contactas a tu familia. Entonces, es algo que está muy presente, tan presente que las estadísticas dicen que un adolescente promedio puede usar 9 horas al día redes sociales. 9 horas es demasiado, probablemente es más de lo que dormimos, a menos que alguien duerma. No, nadie de nosotros duerme 9 horas, seamos realistas. ¿Y qué han provocado el uso, tanto uso de redes sociales en la vida de todos? Quiero que sepan esto, o sea, sí, creo que no les afecta a ustedes en la edad que están de una manera especial, porque ustedes ya crecieron con redes sociales prácticamente. Sobre todo las más pequeñas, realmente no recuerdan la vida sin internet, ¿o sí? Yo sí, soy tan vieja. No soy tan vieja. Pero yo sí me acuerdo de la vida sin internet. Ustedes ya no, entonces en cierta forma es parte de su vida de una manera más natural. Pero estos problemas no solamente los tienen ustedes, los que voy a mencionar. Los saqué de estadísticas y encuestas que se han hecho a gente, sí adolescentes, pero también jóvenes de 20 y hasta 80 años. ¿Te imaginas el Facebook de la abuelita? Y en todos provoca más o menos lo mismo. Una de las cosas que más reportan las personas que usan redes sociales es soledad, lo cual es irónico porque se supone que son redes sociales y creo que más bien nos están haciendo antisociales porque muchos reportan soledad, depresión, un aumento en depresión, aumento en trastornos alimenticios, inmoralidad. Cada vez es mucho más fácil acceder a pornografía y demás. El 50% de usuarios de redes reportan que han afectado sus relaciones y que han hecho que el dating, ¿cómo se dice? Cortejo, no, esa palabra está muy... El tener citas en las relaciones con el sexo opuesto se han hecho más difíciles y una baja autoestima, ¿no? Que han afectado el autoestima muchísimo. ¿Alguien puede pensar algo más que ha provocado el uso de redes sociales? ¿Aumento en suicidios? Muy cañón. ¿Bullying? ¿Ciberacoso? ¿Incluso trata de personas? Diferenciar, ya sí, ya todo es público, incluso como que ya no disfrutas nada si no lo publicaste, ¿no? Como que, ¿de qué sirve que haya sido la mejor comida de mi vida si no subí la foto a Instagram? Nadie va a saber que comí la mejor hamburguesa del mundo. Y ya no puedes disfrutar la hamburguesa simplemente por ser una hamburguesa deliciosa, si no lo compartes. Y hay muchos problemas, y si nos ponemos a buscar y a hablar de los problemas que han provocado las redes sociales, son demasiados, unos muy graves. Pero yo quiero enfocarme más en que el problema en sí no son las redes sociales, ¿no? Muchas veces, justamente el problema de los ídolos, y hablábamos un poco de eso con Lía hace rato, ¿no? Las redes sociales se pueden convertir en ídolos, y los ídolos muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, no son cosas malas, sino son cosas buenas que Dios creó, pero que nosotros ponemos encima de Dios. Y eso puede ser, no sé, Lía dio varios ejemplos, ¿no? Dijo la ecología, la comida, cosas buenas, las relaciones. Dios creó las relaciones. Dios nos creó como seres relacionales, ¿no? Desde Génesis, crea a Adán solito y dice, no es bueno que el hombre esté solo, y hacia Eva, ¿no? Nos creó para tener relación unos con otros y eso es bueno. Denme un segundo. Ok, nos creó como seres relacionales. ¿Y por qué estaba diciendo eso? Ah, porque las relaciones son algo bueno, que Él creó, que Él nos dio las amistades, la relación con el sexo opuesto, la relación con nuestros papás, con nuestra familia. Pero cuando nosotros ponemos las relaciones por encima de Dios, es cuando se vuelve un ídolo y puede ser algo malo. E incluso la sexualidad fue creada por Dios, pero cuando lo ponemos en lugar de Dios y nos pasamos, saltamos el diseño de Dios, es cuando se vuelve un ídolo y es algo malo. La comida es algo que Dios creó y que lo hizo para disfrutarlo, pero cuando lo ponemos encima, y puede ser tanto una obsesión por comer o una obsesión por no comer, es cuando se vuelve algo malo. Y las redes sociales nos muestran eso. El problema no está en las redes sociales, por si ustedes creían que sí. El problema está en nuestro corazón, y eso lo tenemos que tener bien claro. El problema no son las redes sociales, el problema es el pecado, y el pecado está en mi corazón. Realmente, si rastreamos por qué la gente reporta soledad, depresión, trastornos alimenticios, inmoralidad, falta de autoestima, etcétera. Si rascamos un poquito más, nos damos cuenta que en realidad ese es el nombre como bonito que le hemos dado, pero en realidad es falta de contentamiento, envidia, orgullo, soberbia, idolatría. O sea, al final es pecado. ¿Han escuchado el famoso FOMO? ¿No? ¿FOMO? ¿No saben qué es el FOMO? Ok, FOMO, el fear of missing out, le han llamado, ¿no? Que es esta sensación que tenemos ahora, el miedo a perdernos algo. Y ya es una enfermedad mental casi casi, ¿no? Y entonces tienes que levantarte en la mañana y ver tu teléfono y ver Instagram y scrollear porque tienes miedo de que te vas a perder algo importante y que llegues a la escuela y tú no sabes algo que pasó que todos los demás sí saben, ¿no? No lo razonamos tan así, pero eso es lo que pasa y por eso tenemos esta ansiedad por estar todo el tiempo viendo el teléfono. Es correcto, la mayoría usan sus redes en teléfono. Y eso está muy cañón. Les decía hace rato, yo sí recuerdo la vida sin internet y después recuerdo cuando empezó a haber internet, cuando empecé a usar internet, pero solamente lo podía usar en mi casa en una computadora fija. Y tenía que desconectar el teléfono para poder conectar la computadora. Después tuve una laptop y entonces ya podía llevármela a mi cuarto, ¿no? Pero seguía siendo solo en mi casa y jalando el cable. Después ya hubo Wi-Fi, entonces pues en toda la casa lo puedes usar. Y bueno, ahorita realmente va contigo a todos lados y si no lo llevas, ¿no se sienten perdidas cuando no tienen teléfono? Bueno, ¿han estado sin teléfono en algún momento de su vida? ¿Cuánto es lo más que han podido pasar sin su teléfono? Así, ya, en serio. Un día, ¿han estado un día sin teléfono? ¿Sí? ¿Algunas no? ¿Un día? ¿Sí? Che, eres mi héroe. Un año sin teléfono. Las que han estado un día sin teléfono es porque se les olvidó en su casa. Se robaron, castigo. Bien, esos papás. Es impresionante y son muchísimas cosas. O sea, podríamos meternos incluso en lo que provoca en nuestro cerebro. Simplemente la pantalla. O sea, mis hijos tienen 4 y 2 y medio. O sea, son muy chiquitos. Y yo me doy cuenta cuando estoy, por ejemplo, ¿no? Que para el taller no, pues tengo que preparar y la maleta y todo. Bueno, ve tantito YouTube Kids, ¿no? O ve una película en el teléfono. Y yo me doy cuenta que les crea como un tipo de adicción. Al otro día, mamá, ¿me prestas el teléfono? No. Mamá, por favor, el teléfono. No, no y no. Y puede todo el día estarme pidiendo el teléfono. Y el otro día incluso le dije, no, mira todo lo que tienes. O sea, estábamos en casa de sus abuelos. Y yo, tienes una pelota de albercas, tienes Legos, tienes juegos de mesa, tienes, o sea, tienes el parque, o sea, haz algo. Y volteé y me dice, no, mamá, mi hijo de 4 años. Mamá, es que todo eso es tan aburrido. Y yo, ¿qué te pasa? Y sí, un día antes había estado usando, viendo un teléfono, jugando Wii. Y me doy cuenta que cuando están usando mucho, la misma pantalla genera algo en tu cerebro que te hace querer más. Y cuando no lo usa, él puede jugar perfecto, así 3 horas armando sus Legos, un rompecabezas y no tiene esa necesidad. Entonces simplemente la pantalla nos crea esa necesidad. Los likes, ¿sabían que los likes, cuando tú posteas algo, tu cerebro produce literalmente una sustancia química que te satisface y por eso tienes que estar viendo si tuviste más, porque tu cerebro, bueno, tu cuerpo está pidiendo, necesito más de esa sustancia. Sí, está muy creepy, la verdad. Pero podríamos decir, no, pues la solución es ya tirar tu teléfono a la basura. Y a veces no se sienten así. Yo hay veces que es como, o sea, el hecho de estar en la mesa y que esté así y que automáticamente lo agarras, lo abres y empiezas a mover tu dedo y ya ni siquiera hay nada interesante y sigues buscando que haya algo interesante. Y hay veces que decide, ya tengo que deshacerme de esto, tengo que tirarlo, esconderlo en un cajón o hacer algo. Pero lo que quiero que veamos hoy es que esa no es la solución. ¿Por qué? Porque todo lo que mencioné ahorita, la falta de contentamiento, la envidia, el orgullo, la soberbia, la idolatría y toda una larga lista de pecados, no se van a ir a la basura cuando yo tire mi teléfono. Van a seguir en mi corazón. No se van a quedar guardados en el cajón, van a seguir en mi corazón. Y si no es el teléfono y si no son las redes sociales, va a ser algo más lo que va a sacar ese pecado de, de mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Será que Dios quiere que simplemente que deje de usar celular o que borre todas mis redes sociales o que ponga un límite? No, solo voy a usar media hora al día, ¿no? Algunas de esas cosas pueden ayudar, pero realmente lo que Dios quiere es nuestro corazón. No hay que saber esto, Dios quiere nuestro corazón en este tema y en todos los temas. Dios no le importa tanto lo que hago si no tiene mi corazón. Y por lo tanto, Él va a hacer todo lo posible y todo lo necesario hasta que tenga mi corazón. Él va a tratar con la raíz, Él va a ir lo más profundo posible. Es como un árbol, hay un ejemplo que me encanta de un pastor, se llama Paul Tripp. Dice que es como si yo tengo un árbol en mi casa, un manzano, que por alguna razón nunca da manzanas y está súper, súper seco y, o sea, da una manzana cada 1,000 años y está podrida y todo. Y digo, no, ¿sabes qué? Ya, o sea, quiero que mi árbol tenga manzanas. Entonces me voy al súper y compro 10 kilos de manzanas y regreso a mi casa y me pongo a engrapar manzanas en el árbol. ¿Creen que eso arregla al árbol? Puede que en el momento así le puedo tomar una foto para Instagram y miren mi árbol con manzanas y se ve súper bonito. Pero ¿qué va a pasar a las 2 semanas, a las 3 semanas, a las 4 semanas? Las manzanas van a estar podridas, no van a salir nuevas manzanas, obviamente. ¿Por qué? Porque el problema no está en que no hay manzanas, el problema está en el árbol. Hay algo en la raíz del árbol que está haciendo que no dé fruto. ¿Me explico? Y nosotros como cristianas muchas veces intentamos hacer eso. Es que ya sé que está mal que use tanto Instagram, o que lo use así, o que le hable así a mis papás, o que me enoje, o ya sé que está mal esto y esto y esto y esto. Entonces lo que voy a hacer es pegar fruto. Ya no voy a hacer esto, ya voy a empezar a hacer esto, ya voy a ta, 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 y no vamos a la raíz. Y puede que funcione una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, pero de repente pues ya estás otra vez. Por eso, no sé si les ha pasado, a mí me pasa todo el tiempo, ¿no? Y que intento dejar un pecado, intento dejar un hábito, empezar a hacer algo, y ahí voy, y después otra vez ya estoy en lo mismo. Y no, ahora sí lo voy a intentar otra vez. Yo otra vez. ¿Por qué? Porque no estoy yendo a la raíz. Entonces eso es lo que quiero que veamos, que Dios quiere ir a la raíz de nuestro corazón. Y para eso tenemos que examinarnos. Voy a balconearme, pero también voy a hacer que se balconeen ustedes. No, solo quien quiera. O sea, si examinan su corazón, si examinan cómo usan sus redes, o sea, piensen en la última semana, cómo usaron sus redes sociales, qué vieron, a quién le escribieron, a qué le dieron like, que si estaban pensando todo el tiempo en ya me habrá dado like fulano de tal. Y me encanta porque está súper relacionado con todos los talleres y todas las conferencias. O sea, tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver con Melissa, ¿no? Y ya me habrá dado like y hasta me veo a ver si fulanito o el que me gusta ya vio mi post. Y si ya, ay, y ya le dio like al de la otra chava. Y ya, o sea, ¿no? Y podemos realmente caer en eso. Tiene mucho que ver con el autoestima. ¿Por qué muchos reportan baja autoestima? Pues porque la vida de todas las Instagramers es tan perfecta. Aunque todas pongan post diciendo, mi vida no es perfecta y a veces hay que mostrar cómo somos en realidad. Tú ves sus fotos y dices, sí, es perfecta. O sea, se ve perfecta, su vida es perfecta, solo viaja y come y se ve bien. O sea, ¿no? Y yo no, entonces, yo no me veo como ella, yo no puedo viajar como ella, yo no tengo una familia como ella. Y entonces, obviamente vienen problemas. Y es cierto que la vida de ellos tampoco es perfecta, pero no, como no lo vemos, entonces puedes también pasar al taller de autoestima. Y la presiona a hacer lo malo, la presiona a encajar. No, pues yo también tengo que subir una foto igual, yo también tengo que usar mis redes iguales. O sea, es muy grande la tentación a usar mis redes iguales a todos porque es normal y cada vez es más normal. Y el otro taller, pues es este. Okay. Y les digo, no es cuestión de edad, porque a mí me pasa. ni es cuestión de la etapa, soy mamá y me pasa que hay días que termina el día y tengo que llegar y decir, Señor, perdóname, hoy perdí, ni siquiera sé cuánto tiempo, pero mucho tiempo, viendo cosas que ni siquiera servían. O me pasa que, tal vez ya no me pasa con el chico que me gusta, porque el chico que me gusta ya me da like siempre. ni entra. Pero me pasa con otras cosas. ¿Qué tal, por ejemplo, la comida de mis hijos, ¿no? Y entonces sigo a todas las Instagramers de que cocinan saludable para sus hijos. Y ahí estoy viendo toda la comida. Y termino el día afanada porque no, mis hijos se van a morir de una enfermedad porque les di unos chetos, ¿no? Y me doy cuenta que estoy poniendo mi confianza en eso en vez de mi confianza en Dios, ¿no? Entonces, a mí me pasa también, por ejemplo, esa es una de las cosas que Dios me ha mostrado. Tienes que dejar de preocuparte tanto por lo que ves en Instagram que tus hijos deben comer y preocúpate más por alimentarlos de la palabra de Dios y tú alimentarte de la palabra. Eso es el alimento que necesitan. Y yo, ay, sí, Señor. No sé, ¿qué otra? Hay muchas cosas que Dios me ha mostrado que están mal. ¿Alguien ubica una cosa que dice, no, pues sí, la neta, yo me afecta en esto? O sé que estoy mal porque hago esto, porque me pasa esto. Les apuesto a que si lo dicen, todas van a decir, ay, yo también. ¿Una valiente? No. Ok, ¿alguien le da envidia? Digamos, la ropa de, llámese Pinterest o que ven en Instagram. ¿Alguien se ha sentido mal porque tú no puedes comprarla? Ay, qué chido las que no. Son libres. ¿O por el físico? Porque no tienes el físico de una persona. Apunta eso. Ay, sí, yo ya le voy a copiar a Melissa. Apunta esto. De tarea, pídele a Dios que te examine y que te muestre que estás mal, porque a veces ni cuenta nos damos, ¿no? No, pues, y lo justificamos. No me da envidia y no me está provocando a avaricia. Realmente solamente estoy tomando ideas para vestirme. Para vestirme más fácil, más rápido y tener más tiempo para leer mi Biblia. Pero realmente estás dejando que tu corazón se llene de avaricia y de quiero más y ahora quiero eso y me acabo de comprar unos tenis pero ahora quiero los nuevos y me acabo, o sea, es avaricia. Pero la buena noticia es que si el problema no son las redes sociales y si el problema es el pecado, entonces la solución ya está pagada desde hace mucho tiempo en la cruz, porque Jesús perdona pecados. Entonces Jesús no es tanto que te perdona. O sea, a veces yo es como, ay, Señor, perdón por que vi mucho tiempo Instagram. Y sí, Dios puede perdonarte por eso, pero a veces lo que necesito no es nada más. Eso es lo superficial, ¿no? Lo de hasta arriba. Pero a veces lo que necesito es, Señor, perdóname porque paso tanto tiempo en Instagram porque soy avara y porque me gusta ver lo nuevo que quiero, porque soy orgullosa y me gusta ver que yo me veo mejor que ella y porque soy soberbia y porque tengo falta de contentamiento y necesito llamar los pecados que son, porque Dios perdona. Pecados. Entonces la pregunta es, ok, si entonces el problema no está en las redes sociales, si el problema está en mi corazón, entonces puedo usar las redes sociales como quiera, al fin que pues las redes sociales son buenas. Pues no. Proverbios 16. No es cierto. No lo apunté bien. Ok, no tengo bien la cita, pero de hecho la hablamos hace rato, ¿no? Nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hay en tu corazón va a dirigir el resto de tu vida. Otra vez, tú no te enojas con tus papás por lo que ellos hicieron, por lo que ellos te dijeron. Eso está fuera de nuestro corazón. Tú te enojas con tus papás por lo que está en tu corazón. Lo que hay en tu corazón determina cómo vives. Entonces, como en tu corazón hay enojo, como en tu corazón hay rebeldía, como en tu corazón hay orgullo, cuando tus papás osan decirte algo, te enojas. Eso es como un ejemplo, pero realmente aplica para todo. Lo que hay en tu corazón va a determinar cómo sigue tu vida. Por lo tanto, por eso el consejo es, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuida tu corazón, cuida lo que entra en tu corazón. Las redes sociales no son el pecado en sí, pero son como un gancho que está todo el tiempo sacando lo que hay en tu corazón y que está horrible, ¿no? Y que está exponiendo lo que hay en tu corazón. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy dejando entrar en mi corazón? ¿De qué estoy alimentando mi corazón? Y solo hay de dos, o estás dejando entrar cosas que alimentan, o sea, si me están entendiendo, el pecado ya está en tu corazón. Y quien diga que no, ahorita vamos a ver que está mintiendo. El pecado ya está en nuestro corazón. Y entonces, lo que yo veo en redes sociales puede alimentar más ese pecado que está en mi corazón y hacerlo crecer, o me puede ayudar a morir a ese pecado y alimentar mi espíritu a crecer en Cristo. Entonces te pregunto eso, ¿qué estás viendo? Primera de Juan 2. Ahora sí, este sí lo tengo bien. Primera de Juan 2, 15 al 17. Se los leo. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, súper radical, ¿no? No puedes estar en medio. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí Juan habla de tres cosas que son del mundo, que dicen no provienen del Padre, esto no proviene de Dios, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué es eso básicamente? Los deseos de la carne, pues es hacer lo que yo quiero, ¿no? Mi carne es lo que siento, lo que quiero, mis pasiones, entonces hago todo lo que quiero. Los deseos de los ojos, pues querer cada vez más, básicamente Pinterest. Todo lo que veo, lo quiero. Y la vanagloria de la vida es querer ser alguien, querer ser cada vez más, querer ser más importante. Y yo me he dado cuenta de esto porque yo misma he intentado justificar mi uso de redes sociales muchas veces, ¿no? Decir, no, pero no estoy siguiendo así algo súper malo, no estoy, ajá. Pero, ¿qué promueve el que tú estés ahí? O sea, ¿qué te está alimentando? La realidad es que la mayoría de las veces me está alimentando alguna de esas tres cosas. Quiero ser alguien más importante, ay, quiero hacer lo que yo quiero, ay, es que todas mis amigas de la escuela no tienen hijos y hacen lo que quieren y se van de viaje y pueden, ay, yo también quisiera, pero no, pues ya ni modo, yo estoy aquí haciendo la voluntad de Dios, sirviéndolo, pues ya qué, ¿no? Los deseos de los ojos, lo que hemos hablado, querer cada vez más, y la vanagloria de la vida, hacer algo. Entonces, esto es un buen filtro para usar. Esta persona que estoy siguiendo o esto que estoy viendo en Pinterest, en Instagram, me está llenando de alguna de estas tres cosas, deseos de la carne, de los ojos o vanagloria de la vida. Sí, tienes que filtrarlo porque esto nos dice que es enemigo de Dios. Entonces sí es importante que filtres lo que ves en redes, Y no solo en redes, en películas, en libros. Tienes que filtrarlo porque tu corazón se alimenta de eso y entonces el pecado que de por sí ya mora en ti va a hacerse más fuerte. Sí tienes que filtrarlo. Pero, otra vez, lo más importante es tu corazón y cómo puedes entonces cuidar tu corazón. Dice, bueno, ahorita vamos a Juan. Para empezar, quiero decirles que estos pecados y estos problemas, aunque nos parecen nuevos, realmente son los mismos que existen desde Génesis y que han existido toda la vida para todos los cristianos. Estaba leyendo unas cartas de cristianos de hace cientos de años, o sea, no tenían redes sociales y no tenían internet ni teléfonos ni nada de eso. Y tú lees sus oraciones y cómo oran a Dios y parece que tenían redes sociales y parece que tenían los mismos problemas que nosotros. O sea, pidiendo, Señor, el mundo está persiguiendo cosas vanas, solo les importa lo material, líbrame de eso, ayúdame a yo mantener mis ojos enfocados en ti, etcétera. Y dices, ok, puedo ver que los problemas siempre han sido los mismos, el pecado siempre ha sido igual y por lo tanto los consejos siempre van a ser los mismos. O sea, porque de repente nos preguntamos, pues, ¿qué vamos a hablar de las redes sociales con la Biblia si en la Biblia no aparecen redes sociales, ¿no? Pues es que los consejos de la Biblia son eternos y van a aplicar para todo. Se aplicaban desde Génesis, les digo, aplican ahorita en redes sociales y van a seguir aplicando el día que el ser humano pueda volar y teletransportarse, porque el problema del ser humano va a seguir siendo el mismo, el pecado en su corazón. Entonces, cuando tú leas tu Biblia, piensa en eso. Esto aplica para mí hoy, esto aplica para mi uso de redes sociales, para mi escuela, para mis papás, para mi relación con mis amigas, para todo aplica realmente la palabra. Entonces no les voy a dar como un consejo nuevo e innovador, sino lo que siempre ha estado en la palabra y vamos a enfocarnos en las relaciones, porque eso dice el taller. ¿Cómo debo relacionarme en la era digital? O sea, no es tanto tips de cómo usar tus redes sociales, sino de cosas a cuidar en tus relaciones. Porque como dije, las relaciones son una parte esencial de nuestra vida. Somos seres relacionales. Dios nos creó así. Me encantó lo de el ejemplo del día de la mano, ¿no? Si tú cuentas, piensas en quiénes son tus mejores amigas, sabes hacia dónde va tu vida. Y sí, las relaciones en nuestra vida son bien importantes. Por eso, realmente quiero hablar dos puntos. Uno, el primer punto, sobre todas las redes sociales, sobre todas las otras relaciones, sobre todo tu tiempo, sobre todo lo que hagas, siempre cuida y alimenta la primera y mayor relación. ¿Cuál es la primera relación, la más importante y la mayor relación que tenemos que cuidar? Lo dijo también ya Melissa, me encanta cómo se repite nuestra relación con Dios. Ese es uno de los principales peligros de las redes sociales, que son tan absorbentes, nos distraen tanto, son demandantes, ¿están de acuerdo? O sea, es demandante, te llegan notificaciones así en tu cara que te dicen, hey, aquí pélame, hazme caso, te estoy dando like. Y entonces es muy fácil empezar a descuidar tu tiempo de estudiar la palabra, empezar a descuidar tu tiempo de oración por estar en las redes sociales. Entonces, eso es como casi casi una regla. Cuida tu relación con Dios por encima. ¿Qué es lo primero que ves al despertar? Yo soy culpable de esa, tu teléfono, ¿no? ¿No es lo primero que agarras? Ay, es que lo necesito para poner la alarma y para ver la hora. Y de paso abrir Instagram y perder ahí 15 minutos, ¿no? Y de repente ya son 20 minutos y ¡chin! Ya se me hizo tarde. Bueno, mi devocional, ahí luego. Y quiero decirles, no pasa nada si eso pasa un día. O sea, no es que no pase nada, me refiero a que Dios no se va a enojar y te va a destruir y va a mandarte al infierno porque no hiciste un día tu devocional por ver Instagram. Dios es bueno, pero si eso se repite al otro día y al otro día y al otro día y de repente ya llevas un mes sin hacer devocional, pero Instagram sí lo has visto diario, ¿de qué crees que está alimentado tu corazón? Y a la hora de la tentación, ¿cómo crees que vas a reaccionar? Pues de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Entonces siempre busca tu relación con Dios sobre todo. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo busco una relación con Dios? Lo dijo Melissa también en la palabra. Un tiempo devocional, ¿qué es? Leer la Biblia y orar. Soy sincera, yo hasta la fecha estoy como que descubriendo cómo se hace un devocional. Creo que también tiene que ver mucho con etapas de tu vida. A veces me acomodo más escribiendo en un cuaderno todo lo que Dios me habló. A veces solamente subrayo, a veces memorizo mucho. Ahorita yo soy fan, yo sí les recomendaría a quien pueda esta Biblia de apuntes, se llama, que tiene como espacio aquí a los lados. A mí me ha ayudado mucho porque a veces me distraigo muy fácil y entre que voy al cuaderno y leo y me tardo mucho y aquí como que está. Muchos lo usan para hacer Bible journaling, ¿saben lo que es eso? Como que dibujan cosas bien increíbles aquí al lado, pero yo no sé dibujar. Entonces mi Biblia se ve más o menos así. Escribo mucho, ya sé. Entonces a mí esta Biblia me ha ayudado mucho. El punto es, lo que quiero decirte es, no hay un método. No es como que tienes que hacerlo en esta Biblia, si no, no cuenta tu devocional. No, hazlo como tú quieras, como te acomodes, pero hazlo, que Dios te hable. Si de repente decía Melissa, ay, es que esa versión me cuesta trabajo, ok, busca otra versión que se te haga más fácil. Pero lee tu Biblia, en serio, no hay nada mejor y nada más difícil. ¿Por qué? Porque si eso es lo más importante que podemos hacer, también es lo que Satanás y lo que el mundo va a hacer hasta lo imposible por evitar que lo hagas, ¿no? Entonces, esfuérzate, vale la pena completamente, ten un tiempo devocional. No importa si no entiendes todo. Yo hay veces que leo y es así de, ok, no entendí nada, pero esta frase me llamó la atención, ¿no? Y quédate con eso. El tiempo devocional no es un tiempo para entender toda la Biblia, sino en el que Dios te habla a ti. Ok, entonces en la palabra y en oración fortaleces tu relación con Dios. Y eso es increíble porque es ahí donde Dios te va a satisfacer. Todo lo que te ofrecen las redes sociales y que aparte ni te lo da, ¿a qué me refiero? Las redes sociales te ofrecen satisfacción, ¿no? Los likes te van a satisfacer, te vas a sentir bien y por eso sigues viendo y por eso sigues buscando. Te prometen distracción, entretenimiento y eso implica olvidarte de tu tristeza, de tu dolor. Te metes en Instagram y ya. Yo, por ejemplo, soy culpable de eso también. Esto es mi grupo en el que me estoy confesando con ustedes. Cuando pasa algo que me preocupa, me he dado cuenta. O sea, que de repente veo que mi hijo está súper enfermo o que me habla mi esposo y ¿sabes qué? Pasó este problema o así, cualquier cosa. ¿Saben qué hago inmediatamente? Agarro mi teléfono y así, en automático. Como que intento como que bloquear lo que acaba de pasar y mi preocupación y olvidarme. Y pasa un rato y de repente es como, ok, ya ni me acuerdo por qué estaba preocupada, pero sé que estoy preocupada por algo. Ay, ya me acordé. Hoy ya estoy preocupada otra vez y otra vez, ¿no? Entonces nos promete distracción, nos promete como anestesiarnos contra el dolor, contra la preocupación, contra la tristeza. Pero realmente nunca nos va a satisfacer. Siempre nos va a dejar igual de vacías. Y en cambio nuestra relación con Dios es todo lo contrario. vas y al principio como que, ay, no quiero, ay, no entiendo, ay, Señor, ¿qué me quieres decir? Ay, otra vez. Pero lees y Dios te habla y sales como, ay, ¿por qué no hago esto más seguido? También ahí es donde Dios te limpia. Bueno, para empezar es donde Dios te muestra tu pecado, porque les decía, a veces ni cuenta te das, ¿no? De tu pecado, de avaricia, de envidia o de inmoralidad, de lo que sea. Y de repente vas a la Biblia y, ay, es como un espejo, y empiezas a leer y dices, no me había dado cuenta que estaba todo esto en mi corazón, y Dios ahí te limpia también. Juan 17:17. Ah, pero no querías mesa. Ahí voy, ahí voy. Juan 17:17, son palabras, Jesús está orando y le dice, no es cierto, no es 17:17, es 17:3. Juan 17:3, Jesús orando, dice a Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Las redes sociales nos prometen vida eterna en el sentido que nos prometen una vida plena, satisfactoria. Pero realmente esta es la vida eterna, conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Si alguna de ustedes ha experimentado esto, lo sabe, sabe que cuando estás leyendo la Biblia y de repente conoces algo un poquito más de Jesús, ¡ah! Es tan satisfactorio, es como quiero esto el resto de mi vida. Y a los 5 minutos... porque esa es nuestra carne, porque el pecado está en nosotros y porque hay una guerra contra nosotros. Y si no lo has experimentado, tienes que experimentarlo. Es lo mejor. Entonces, si queremos guardarnos de los peligros de las redes sociales, el primer paso no es ponerte un cronómetro, o sea, lo que les decía, no cosas externas. El primer paso es este, ten una relación con Dios. Cuando empieces a experimentar, o sea, cuando pruebas el agua que Dios da, ya pruebas la otra agua y tu carne siempre la sigue queriendo, pero ya te das cuenta que no te satisface. ¿Me explico? Sí, me gusta que me digan que sí. Entonces, eso es lo primero, no descuides tu relación con Dios, que es la más importante. Y número 2, acompáñame a Primera de Juan, otra vez. Ahora sí, ahí sí acompáñenme las que traigan su Biblia. Primera de Juan 1, porque ahí vamos a estar un ratito. Y este punto, pónganle ahí, vive en la luz. El segundo consejo de cómo relacionarnos en esta era digital es vivir en la luz. Dice Primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Okay, entonces aquí nos habla de comunión verdadera. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y después en el verso 7 también dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? Relación, ¿no? Tenemos relación con Dios y relación con otros. Y aquí nos va a describir cómo podemos tener relaciones verdaderas, relaciones reales y que valgan la pena. Y empieza diciendo, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y sabes, no podemos tener relación con Dios y relaciones significantes con otras personas si no estamos en la luz, si estamos en tinieblas, porque Dios es luz. No, somos muy buenos para engañarnos, pero Dios es luz. No hay nada de tinieblas en él. Y las redes sociales se prestan mucho para vivir en tinieblas, para esconder cosas, porque tú escoges lo que la gente ve de ti y lo que no. Tú escoges lo que das a conocer de ti y lo que no. Entonces puedes esconder todo y ser una persona que realmente ni eres. Y esas no son relaciones verdaderas. No sé cuántas tienen, no sé cuántos amigos tienes en Facebook o seguidores en Instagram. ¿Alguien tiene gente que no conoce? Demasiada gente que no me conoce y que dice Facebook, fulano ya es tu amigo. Y yo, es mi amigo, no sé quién es, ¿no? O sea, son muy buenas para tener relaciones falsas, relaciones donde todo está escondido porque pues no conozco realmente nada de ti. Pero solo hay verdadera comunión y relaciones reales cuando eres libre de secretos. Esto, si algo pueden quedarse, es vive en la luz. ¿Esto qué quiere decir? Vive una vida libre de secretos. Tu teléfono va a ser tu mejor aliado para guardar secretos, pero realmente eso lo hace tu peor enemigo. Vive una vida libre de secretos. No existe nada mejor que vivir libre de secretos con tus papás, de secretos con tus amigos. Vive libre de eso. No sé cuántas el día de hoy podrían decir, yo puedo darle mi teléfono a mis papás, dejar que abran mi Facebook, mi Instagram, mi Twitter, las páginas que he visitado, los videos de YouTube que he visto, sin ningún temor. Puedo dejar que lean mis conversaciones. WhatsApp, no mencionamos WhatsApp. Ay, sí. Bueno, yo uso mucho WhatsApp. Pueden leer todo, mis papás. Mi pastor. Puede leer todo, puede entrar a todo. Puede ver cada like que he dado. Y estar tranquila. Ay, sí. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién saca su teléfono? Yo mucho tiempo, y ni siquiera había redes sociales, era un teléfono, ay sí, les cuento, era un teléfono Bill, teléfono Nokia, con el juego de la viborita. ¿Alguien sabe cuál es el juego de la viborita? Tenías que ponerle saldo. No, yo creo que sería millonaria el día de hoy si no hubiera mandado tantos mensajes que no tenía que haber mandado. Mi terror era que mis papás pudieran abrir mis mensajes. Iba a estar en graves problemas si abrían mis mensajes. Y luego te pasaba, no sé si eso existe todavía en WhatsApp, pero que te equivocaras, que le mandaras a tus papás el mensaje que era para alguien más. Hijo. Y tenías que, estás mordiéndote las uñas y no, era una broma, era un juego, no es cierto, mamá. Y así intentabas ver si te encontrabas su teléfono para borrar su mensaje. No hay nada más horrible que vivir esclavizado a guardar un secreto. Y yo sé, porque el pecado es así, que te hace creer que es lo mejor que te ha pasado en la vida o que si lo descubres va a salir peor. Ayer pensaba un poco en Esther, que hablábamos de cómo Esther tenía que meterse al cuarto donde estaba el rey y la iban a matar. Pues yo así me sentía. O sea, si le digo a mis papás lo que hay aquí, ya valí. O sea, me cortan la cabeza en ese momento. Hablé con mis papás mucho tiempo después. Incluso ya casada. Sí, ya casada. No puedo ni siquiera expresarles lo liberador y feliz y el descanso que sentí cuando les dije, aquí está, traigo esto a la luz, porque sé que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, y esto ha estado en tinieblas y tiene que salir ya, ya no puedo más. ¿Saben qué pasó cuando hice eso? Justo lo que dice aquí. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Mi relación con mis papás cambió completamente y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eran cosas que yo ya había confesado a Dios, que yo ya había ido a Dios y dicho, Señor, perdóname por esto y esto y esto y esto. Y yo sé que Dios me había perdonado, pero aún no me sentía limpia porque algo no estaba en la luz. Así es que eso es clave. Las redes sociales te van a invitar siempre a formar relaciones en oculto, relaciones que esconden cosas. Y la Biblia, por otro lado, nos invita a formar relaciones en la luz, relaciones donde todo está abierto. Y esto no solamente es, otra vez les decía, no es solamente un problema de redes sociales. Tendemos a hacer eso incluso en nuestras relaciones personales, cara a cara, ¿no? O sea, yo tiendo a no dejar que vean en que estoy mal, a que no veas mis defectos, a que no veas mis pecados y a solo presentarte la parte bonita de Itzel, ¿no? Pero realmente la mayor comunión que podemos tener es venir todos juntos y decir, yo soy esto, esto, he hecho esto, 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 pero Jesús murió por mí y me perdonó. Y entonces alguien dice, ay, yo también soy esto y esto y esto, pero Jesús murió por mí y me perdonó. Y alguien más dice, yo también soy esto y esto y esto y esto, pero Jesús murió por mí y me perdonó. Entonces, ¿se dan cuenta? Lo que nos une no es que yo siempre me veo bien, que yo siempre me visto bien, que yo siempre actúo bien, que soy la más cristiana, que soy la más espiritual. No, lo que nos une ahora es una comunión verdadera, es Jesús. Pero para eso tenemos que estar en la luz. Y me encanta cómo dice dos veces, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado, y nos engañamos a nosotros mismos. Y otra vez, eso es las redes sociales. Decir algo que no es verdad. O sea, podría decir, si posteamos que nosotros estamos bien, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si publicamos que todo está bien, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces no está mal que tengas redes sociales, que hagas amistades por redes sociales. Cada vez conozco más gente que se casa, que se conocieron por redes sociales. De hecho, como que ya es bien normal. Al principio era como súper raro, pero ahora es muy normal. No está mal que hagas relaciones por Facebook, que uses Instagram, que uses redes sociales, pero no descuides tu relación con Dios ni tu relación con otras personas viviendo en la luz. Y esto obviamente solamente se puede con cristianos. No estoy diciendo que no puedes tener amigos no cristianos, pero estoy diciendo que tus relaciones significativas van a ser con otras personas que viven en la luz igual que tú. Con estas personas que también han dicho, yo soy esto, y esto, y esto, y esto, pero Jesús me ama igual que tú. Ok, entonces, vivir en la luz. Algo importante ahí es que tú puedes tener tu perfil súper cuidado, súper bonito, y que solo se vea lo mejor de tu vida. Puedes tener súper ocultado todo de tus papás, y que ellos ni cuenta de en lo que estás metida. Pero hay alguien que sí te conoce perfectamente, que conoce cada detalle de ti, cada palabra que has escrito, que has mandado, cada cosa que has pensado, cada cosa que has visto, y ese es Dios. La pregunta es, ¿el que Dios te conozca perfectamente te asusta o te da descanso? Busca que tus relaciones sean sin máscaras, así como Dios te conoce. Y obviamente parte de vivir en la luz es también tú ser luz. O sea, mencioné que puedes tener amigos no cristianos, ok, pero ¿para qué? Pues para ser luz para ellos, ¿no? Y te pregunto cómo estás usando las redes sociales. Me explico, yo no puedo pararme aquí y darte 5 consejos para usar bien las redes sociales, porque yo no conozco tu corazón, yo no sé con lo que estás batallando. Pero sí puedo hacer que tú te preguntes algunas cosas. ¿La forma en la que estás usando las redes sociales te está llevando a vivir cada vez más en la luz o cada vez más en tinieblas? Es decir, cada vez más libre o cada vez a esconder más cosas. Cada vez tienes que usar una máscara más grande. Hay cosas increíbles en las redes sociales, en internet. Hay blogs cristianos de jóvenes, de mujeres, de mamás, y hay muchas cosas bien chidas que puedes leer en internet. Pero también hay cosas horribles. Okay. Pero bueno, que no voy a dar 5 la solución no son 5 consejos, sí voy a dar 5 consejos prácticos para las redes sociales que a mí me han servido, si soy honesta no los hago todo el tiempo y tengo que a cada rato regresar otra vez no lo estoy haciendo. Entonces, 1, sí mide y controla el tiempo que usas en redes sociales. ¿Por qué? Porque la forma en la que usas tu tiempo en gran manera va a marcar la dirección de tu vida. No sé, hay cosas muy prácticas. Por ejemplo, apenas vi un reto y me gustó la idea. ¿Sabes qué? Los primeros 30 minutos de tu día y los últimos 30 minutos de tu vida, de tu día, no uses tu teléfono. Que no sea lo primero que ves al despertar ni lo último que ves al dormir. Esa es una forma. O en tiempo, ok, ¿sabes qué? Veo 9 horas Instagram, me voy a limitar a 1 hora y aún así es mucho. O voy a cosas como, ok, no puedo usar redes sociales si no he hecho mi devocional, ¿no? Como cosas así, no las vas a poder cumplir siempre, pero al menos te van a poder ayudar, ¿no? A tener un control de todo el input que le estás poniendo a tu corazón. Número 2, rinde cuentas. Ten a alguien a quien le puedas decir, de preferencia, de verdad, a sus papás, sobre todo si sus papás son cristianos y tu mamá es cristiana. No es perfecta y sé que a veces dices, no, está loca, si le pido que me ayude me va a amarrar a una silla con las manos. No, no es cierto. Tus papás te aman y si aman a Dios, aprovéchalos. Yo sé que no es lo que quieres escuchar, pero me hubiera gustado escucharlo y hacerlo en su momento. Si tus papás aman a Dios, rinde cuentas con tus papás. ¿Sabes qué, ma, pa? Siento que estoy perdiendo mucho tiempo de mi vida en esto. Ayúdame. Y yo sé que eso es humillarte. Es una humillación muy grande y muy profunda, pero vale la pena. Y nadie te va a ayudar más que tus papás. Si no son tus papás, una amiga cristiana, un mentor, pastor, ¿no? De adolescentes, o si te discipulas o lo que sea, pídele y que te esté preguntando, oye, ¿cómo vas con eso? Pero otra vez, son tips, pero no es la solución, porque yo sé que puedes darle la vuelta y después así de, ay, ya no quiero ir los domingos a la iglesia porque me va a preguntar cómo voy con las redes sociales y no voy muy bien. O sea, no va a ser la solución, pero puede ayudarte. Otro tip, cuida los mensajes privados. Tienes que saber esto, mandar mensajes privados es como estar a solas con una persona. por lo tanto, cuida especialmente los mensajes privados con las personas del sexo opuesto, o sea, con los hombres. No significa que es pecado mortal que le mandes un mensaje privado a un chico, pero ten cuidado, sé sabia. Y último, lo que mencioné hace rato, confiesa lo que tengas que confesar, habla, sé libre. Si tienes algo, no importa si es nada más, ay mamá, es que sabes que le di un like a un, no sé, o si es nada más, no sé, cualquier cosa así te parezca muy pequeño. Satanás es experto en agarrarse de ahí y esclavizarte. Entonces lo que sea, y puede ser algo pequeño o puede ser algo enorme, que dices, si saco esto, literalmente se acaba mi vida, me van a colgar. No importa, háblalo, porque hay cosas que Dios diseñó para que no podamos solas, ¿sabían? Sí, es cierto que Dios es suficiente, que si confesamos a Él nuestro pecado, Él nos perdona. Pero también en Santiago nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que sean sanados. Cuando tú confiesas a Dios, eso es suficiente para que Él te perdone. Pero cuando tú confiesas a otros, eres sanada y Dios empieza una obra de restauración y eres liberada. Entonces, si hay algo que, digo, y aplicado a redes, pero realmente cualquier cosa, aunque no tenga que ver con redes, que tengas que hablar, sé libre. Dios no se va a asustar. Es más, si quieres, puedes hablar conmigo. Créeme que no me voy a asustar, no hay nada que tú hayas podido hacer que yo no haya hecho o pensado. Y Dios es bueno y hay gracia y Él ha pagado por todos los pecados. Entonces confiesa tus pecados y esto, otra vez, tu relación con Dios. Y ahí examínate todo el tiempo. Pídele a Dios, Señor, examíname. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué quiero subir estas fotos? ¿Por qué quiero seguir estas páginas? ¿Por qué? O sea, ve y pregúntate, pues, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muéstrame por qué. Que no siga nada más haciendo cosas a lo menso, sino muéstrame por qué. Y si está mal, ayúdame a corregirlo. Y por último, para ir, ¿qué vamos a comer? Y después a Six Flags. No sé. El propósito de nuestras vidas. Esto es bien clave que lo tengas claro. ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? La santa moniquense seguro ya se lo, sí se lo saben. ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? Hay un solo propósito de tu vida, una razón de tu existencia. Nada más. Claro, el mundo te quiere hacer que hay muchas, pero hay una. Glorificar a Dios. Déjenme buscarles la cita. Isaías 43:7. Ya me escribieron que ya vayamos a comer. Isaías 43:7 dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si alguna vez te preguntaste para qué, como, o sea, ok, si Dios me hizo, ¿para qué me hizo? Mejor no me hubiera hecho, estaba mejor cuando estaba en la panza de mi mamá. Te hizo con un propósito, para gloria suya. Y esto aplica para toda tu vida. Tienes que aprenderte esto. Cuando te preguntes tú o alguien te pregunte, ¿y cuál es el propósito de tu vida o para qué estás aquí? Que puedas contestar inmediatamente, para glorificar a Dios, para su gloria. Y esto, aplicado a redes, pues ya nos destruyó por completo, porque hacemos todo el tiempo cosas para nuestra gloria, para que me vean a mí, para que me aplauden a mí, para que me den like a mí. Entonces, aplica ese filtro. ¿Cómo puedo usar las redes sociales para gloria de Dios? Si ese es el propósito de mi vida, de, entonces ese es el propósito de que tenga redes sociales. Entonces, ¿cómo le hago? Y encuentra maneras, sé creativa. Puedes usar las redes sociales para conocer más a Dios, puedes usar las redes sociales para dar a conocer a Dios, para predicar a tus amigos y no necesariamente poniendo el evangelio. Puede ser que sí a veces, pero simplemente cuando la gente alrededor ve que posteas diferente, ve que tu Instagram no se trata de ti, sino que tú vives para algo más grande, ya les llama la atención. Entonces, siempre me siento como que, pues ni ayudé en nada porque ni les dije qué hacer, pero más bien quería como dejar cosas que ustedes pudieran pensar y meditar y examinarse y ustedes solitas tomar decisiones, porque yo les puedo decir, haz esto y esto y esto y esto, pero si no es Dios mostrándoles qué hay en su corazón, pues no va a pasar nada, ¿va? Entonces, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Confesiones? Bueno, eso puede, no debe, si quieren hablar algo, de verdad estoy para servirles. Así, ¿preguntas? ¿Yo? ¿Qué vamos a comer? Va, pues oramos. Señor, gracias porque podemos descansar en que tu palabra es eterna y que tiene principios y verdades para nosotras, aunque parece que la cultura es tan diferente, que los tiempos han cambiado tanto. Realmente cuando nos echamos un clavado en nuestro corazón, nos damos cuenta que no hemos cambiado tanto y que no somos tan diferentes, que realmente los problemas que vivimos son los mismos de hace miles de años. Nuestro corazón es igual de malo, tenemos las mismas luchas, los mismos pecados y necesitamos a un Salvador exactamente igual que lo necesitaban hace años y que lo van a necesitar en muchos años, Señor. Te necesitamos a ti. Y eso quiero pedirte, que a cada una de estas chicas, Señor, que si están aquí es porque creo que quieren glorificarte incluso en sus redes sociales, Señor. Que cada una pueda realmente venir a ti y dejar que tú la examines, que tú le muestres qué pecados hay en su corazón. A veces ni cuenta nos damos, a veces los escondemos incluso detrás de una máscara de cristianismo y de la iglesia y de palabras espirituales, pero realmente nuestro corazón muchas veces está lleno de envidia, de amargura, de rencor, de avaricia, de orgullo, de soberbia, de muchas cosas. Y el mundo nos ofrece tanto y es tan fácil decir que sí, Señor, ayúdanos a poder reconocer estas luchas, poder pedir ayuda de ti, pero también de aquellos que sabemos que nos aman, de nuestros papás, de pastores, maestros, amigos que te aman, Señor. Ayúdanos a reconocer que no podemos solas y pedir ayuda y a glorificarte, Señor, con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que posteamos, todo lo que leemos. Te pido que guardes a cada una de estas chicas, Señor. Están expuestas a tanto peligro. Satanás no va a tener piedad de nosotros, el mundo no va a tener piedad de nosotros y nos bombardea desde cosas tan sutiles hasta cosas bien rudas, Señor, que pueden esclavizarnos. Y solo te pido que ellas puedan conocerte a ti, que les enseñes a cada una las delicias de conocer tu palabra, de estudiar tu palabra, de beber el agua eterna que satisface, Señor. Yo no se los puedo platicar, no se los pueden platicar, tienen que conocerlo de ti. Así es que te pido que cada una pueda conocerte en tu palabra y que tú las ayudes a poco, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, que ellas puedan cada vez tomar mejores decisiones, cada vez usar mejor su tiempo, cada vez usar todo lo que ellas tienen en sus manos para glorificarte a ti, Señor. Te amamos y tú síguenos enseñando en estos días, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.